Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 22 de abril de 2024, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Qué implica cumplir 65 años en el 2024? Escrito por Patrick J. Kiger. No empieces el régimen de aspirina para prevenir un ataque cardíaco o un derrame cerebral después de cumplir 60 años. Escrito por Rachel Nania. Excelentes razas de perros para adultos mayores, una guía para elegir el cachorro ideal. Escrito por Jennifer Ortiz. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Qué implica cumplir 65 años en el 2024? A medida que se aproxima la cresta del tsunami plateado de los baby boomers, la edad que antes era sinónimo de jubilación, ahora tiene un significado muy diferente. Kathy Wheeler es una de las casi 4.1 millones de personas del país que en el 2024 cumplirán 65 años, pero no ve esa edad, que alguna vez consideró la edad tradicional de jubilación, como un hito particularmente importante. Cumplir 65 años es un poco peculiar, dice la nativa del norte de California, quien en el 2016 se mudó a Indiana, Pensilvania, una ciudad universitaria a unos 60 millas al este de Pittsburgh, para estar más cerca de su hijo y su familia extendida. Por un lado, recibo toneladas de correspondencia sobre cómo prepararme para inscribirme en Medicare, pero yo no tengo planes de dejar de trabajar. A los 65 años, el padre de Wheeler estaba jubilado, vivía en una comunidad de golf y se pasaba las tardes jugando al bridge. Ella encontró otras maneras de permanecer activa. Pasa tiempo con sus nietos adolescentes, explora los parques de Pensilvania, va de pesca y asiste a eventos deportivos con un editor de periódicos jubilado con quien está saliendo. Él es fanático de los Steelers, ella todavía es leal a los 49ers. Dejar su puesto como banquera personal en un banco regional no es algo que esté siquiera considerando, dice. No estoy cansada, tengo buena salud y me gusta mi trabajo. Wheeler es parte de la cresta del tsunami plateado de los baby boomers, el grupo más grande de personas que cumplen 65 años, una edad que durante mucho tiempo fue un hito simbólico de jubilación y de convertirse en un adulto mayor. El ingreso a la era del Peak 65. En el 2024 veremos el comienzo de lo que llamamos la zona del Peak 65, el pico de los 65, donde tendremos el mayor aumento en la cantidad de personas que cumplen 65 años en toda la historia del país, explica Cyrus Panji, director de Jefe de Estrategia y Comunicaciones de Alliance for Lifetime Income, una organización de educación financiera sin fines de lucro, que promueve las anualidades como fuentes de ingresos jubilatorios. Ellos acuñaron el término Peak 65 y lo han registrado como marca comercial. En los últimos años, alrededor de 10.000 personas han cumplido 65 años cada día en el país. Bamji dice que las proyecciones recientes de la Administración del Seguro Social, basadas en datos del censo, indican que en el 2024 esa cifra será de aproximadamente 4.1 millones de personas, más de 11.200 por día, y nos mantendremos alrededor de esos 4.1 millones hasta el 2027. Muchos de estos últimos boomers son ejemplos de cómo ha cambiado el significado de cumplir 65 años con respecto a lo que fue en generaciones anteriores, o incluso apenas 20 años atrás, a una edad en la que sus padres o abuelos podrían haber recibido un reloj de oro de su empleador al darles la despedida, Las personas de 65 años del 2024 con frecuencia continúan trabajando y algunas no tienen planes de dejar de hacerlo. Además, generalmente gozan de mejor salud física y mental que sus predecesores y pueden esperar vivir más tiempo, pero también enfrentan desafíos financieros potencialmente más difíciles. Estas son algunas áreas clave en las que cumplir 65 años es diferente de lo que era. Finanzas. Históricamente, los 65 han sido una edad en la que las personas han fijado la expectativa de jubilarse y dejar de trabajar, dice Jason Fitchner, economista principal del Bipartisan Policy Center en Washington, D.C., y director ejecutivo del Retirement Income Institute de la Alliance for Lifetime Income. En parte, eso era porque a los 65 años se podían solicitar los beneficios jubilatorios plenos del Seguro Social. Pero la edad plena de jubilación ha estado aumentando gradualmente desde el 2003 como parte de una serie de reformas del Seguro Social que el Congreso aprobó 20 años atrás. Quienes nacieron en 1959 no pueden solicitar el beneficio mensual pleno, calculado sobre el historial de ingresos de toda la vida, hasta los 66 años y 10 meses de edad, es decir, 23 meses más que la edad que les correspondió a sus padres. Si comienzan a cobrar el Seguro Social en el 2024, cuando cumplen 65 años, el pago mensual que recibirán de por vida será un 12% menor. También es mucho menos probable que quienes integran el de los picos de los 65 disfruten de una segunda fuente de ingresos garantizados de por vida, las pensiones con beneficios definidos que estaban ampliamente disponibles para las generaciones anteriores de jubilados. Van a tener que retirar el dinero que ahorraron a lo largo de los años y hacerlo durar toda la vida, dice Barbara O'Neill, exprofesora de la Universidad Rutgers y autora de Flipping a Switch, Your Guide to Happiness and Financial Security in Later Life. También van a ser muy más vulnerables a la erosión de sus ahorros que podrían generar las caídas del mercado en la etapa inicial de la jubilación, dice. Esas presiones financieras pueden hacer que muchas personas de 65 años continúen trabajando tanto tiempo como puedan. Anteriormente, para la mayoría de las personas, cumplir 65 años era la marca de referencia para jubilarse, dice Steve Azzori, consultor financiero acreditado de Azzori Financial en Troy, Michigan. Hoy parece ser el punto de partida para planificar la salida de la fuerza laboral. Salud y envejecimiento. En 1969, la proyección de vida para un hombre de Estados Unidos que cumple 65 años era de otros 13.1 años en promedio, mientras que el promedio para las mujeres era de otros 15.9 años, según cálculos de la Administración del Seguro Social. Las personas nacidas ese año y que cumplirán 65 años en 2024 tienen una esperanza de vida unos 5 años más en promedio, 18.3 años más para un hombre y 20.9 para una mujer. Las personas ahora viven más y en general tienen menos discapacidades en comparación con 20 o 25 años atrás, dice el doctor Don Scott, director de enseñanza de medicina geriátrica en la Universidad de Georgia. Él cita factores tales como la mayor cantidad de pruebas de detección de enfermedades, cáncer e hipertensión, por ejemplo, y más atención a la alimentación y los estilos de vida saludables. El énfasis en el ejercicio y en continuar con la actividad física han aumentado mucho realmente en los últimos 20 o 30 años, dice. Con ese mayor nivel de actividad y la expectativa de que se mantendrá bien pasado los 65 años, Muchos en este grupo etario han decidido someterse a un reemplazo de cadera o de rodilla, dice Tamara Hoff, cirujana ortopédica en Columbus, Georgia. La edad promedio para un reemplazo de cadera es de 65.4 años, una disminución con respecto a 66.3 años en el 2000, según investigaciones de la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos, por sus siglas AAOS. Las personas de 65 años hoy demandan más, ya se trate de jugar deportes o ser activas en el jardín con sus nietos. Son mucho más activas, dice Hoff. Esperan tener esa calidad de vida, esperan viajar. Creo que esa es la principal diferencia que vemos. Algunos cambios que se dan en este grupo de edad en particular. Y agrega que las probabilidades de que el reemplazo de las articulaciones tenga éxito son mayores, porque las personas que se someten al procedimiento están en mejor condición física que en el pasado. Una de las mejores predicciones de cómo le irá a un paciente después del reemplazo de una articulación es su nivel de actividad antes del procedimiento. Pero las personas de 65 años también enfrentan problemas de salud que no tenían sus padres, como dificultad para dormir, exacerbada por el mayor uso de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos. Eso puede aumentar el riesgo de trastornos relacionados con la edad, como la demencia y las enfermedades cardíacas. Ahora es normal estar conectado constantemente y sentir que no puedes estar inactivo y mirar la pantalla cuando te despiertas en medio de la noche, dice Scott. Creo que este problema va a ser cada vez peor, y ciertamente la respuesta no son más píldoras para dormir. Salud mental y bienestar. Una trayectoria más larga y gradual hacia la jubilación es una buena para la salud mental de las personas de 65 años, dice Mary Albert, una psicóloga de Rockville, Maryland. Es una transición más fácil en vez de lo que sucedía 20 años atrás, cuando la jubilación era una detención brusca. Eso era especialmente difícil para los hombres, agrega, porque con frecuencia su foco estaba exclusivamente en el trabajo. Ahora, las personas en los años que preceden a la jubilación tienen más tiempo para hacer una exploración personal. Yo tengo desde los 65 hasta los 70 para comenzar a pensar realmente en qué quiero hacer, dice Albert. ¿Dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero crear pasatiempos nuevos? ¿Qué me gustaría aprender? Al enfrentarse a estas preguntas, los adultos de alrededor de 65 años están más abiertos en estos tiempos a buscar ayuda para abordar los desafíos psicológicos y emocionales que pueden surgir, dice Albert. Creo que el estigma ciertamente se ha reducido, dice. Lo ven como algo positivo, que no significa que están realmente enfermos, sino que están enfrentando ciertas dificultades y necesitan algo de ayuda. Se trata de hablar con alguien sobre eso e idear estructuras y estrategias definitivas. También es más probable que trabajen para preservar sus habilidades cognitivas, según Susan Albers-Bowley, una psicóloga de Cleveland Clinic. Ahora hay más énfasis en la salud cerebral, el entrenamiento cognitivo y las técnicas para mejorar la memoria, dice. Las personas de 65 años de hoy en día pueden tener más oportunidades de participar en actividades estimulantes para el cerebro, como rompecabezas, juegos y programas de aprendizaje de por vida, que pueden ayudar a mantener la función cognitiva y retrasar el deterioro cognitivo. Trabajo. Menos de la mitad de las personas de 65 años en Estados Unidos, el 45%, están jubiladas, en comparación con el 58% en el 2000, según un informe de febrero del 2023 del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. Actualmente, las personas de entre 65 y 69 años son más propensas que los adolescentes a tener un empleo. El interés en trabajar más allá de la edad usual de jubilación ha existido durante largo tiempo y continuará creciendo a medida que mejoran tanto la expectativa de vida como la salud en general, dice Peter Capelli, profesor de gestión en la Facultad Wharton de la Universidad de Pensilvania y director del Centro para Recursos Humanos de la institución. En parte eso se debió a tener que costear más años de vida, pero aún más al interés en tener una participación activa, dice. En Estados Unidos, gran parte de nuestras conexiones provienen del lugar de trabajo. Tal como sucedió con Kathy Wheeler, que trabajó en forma remota para su antiguo empleador durante varios años después de mudarse a Pensilvania, algunos trabajadores mayores se están beneficiando de las oficinas híbridas que permiten elegir dónde y cuándo realizar el trabajo. Pero otros van a la oficina y trabajan lado a lado con colegas que tal vez tengan 40 años menos y se llevan sorprendentemente bien con ellos, según la consultora corporativa Erika Keswin, autora del libro The Retention Revolution: 7 Surprising and Very Human Ways to Keep Your Employees Connected to Your Company. Lo que las investigaciones indican es que la generación Z tiene mucho en común con los baby boomers, que en muchos casos lo que los motiva, incluso más que la compensación, es hallar un propósito en trabajos significativos, dice Keswin. En una encuesta de julio del 2023 en inglés de personas adultas en Estados Unidos, realizado por la empresa de servicios financieros Empower, casi las 2/3 partes de los participantes, baby boomers, y de la generación X, dijeron que estarían dispuestos a trabajar indefinidamente. Entre los encuestados, aproximadamente la misma proporción dijo que la motivación para seguir trabajando después de la jubilación era la satisfacción personal o un sentido de propósito, 41% y 37% respectivamente, o la necesidad financiera, 40%. Wheeler está tan ocupada con su vida actual que no ha creado ningún plan firme para lo que hará cuando deje de trabajar, si es que alguna vez lo hace. Le encantaría viajar por Estados Unidos y visitar todas las canchas de béisbol de los equipos de las grandes ligas, y viajar a Italia, Grecia y algunos otros países que aún no conoce. Pero no vislumbra nada de eso en el horizonte todavía. Creo que mi esperanza para el futuro no tiene nada que ver con trabajar o no trabajar, dice. Se trata de mantenerme sana y poder participar en lo que sea que hagan mis nietos, mi hijo y mi nuera. No empieces el régimen de aspirina para prevenir un ataque cardíaco o un derrame cerebral después de cumplir 60 años. En una última recomendación, los expertos en salud advierten que los riesgos de sangrado pueden superar los beneficios cardiovasculares para algunas personas. Si estás pensando en tomar una aspirina diaria para prevenir un ataque cardíaco o un derrame cerebral, debes saber que el Grupo de Trabajos de Servicios Preventivos de Estados Unidos, por sus siglas USPSTF, dice que los adultos de 60 años o más no deberían empezar a tomar aspirina para reducir el riesgo de sufrir un primer ataque cardíaco o derrame cerebral. También señala que las personas de 40 a 59 años que tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero que no tienen antecedentes, deben hablar con su proveedor de atención médica antes de comenzar un régimen de aspirina. Estas recomendaciones publicadas en el 2022 en JAMA se basan en un número creciente de investigaciones que sugieren que los posibles daños de tomar aspirina pueden superar los beneficios. Se ha demostrado que el uso diario de aspirina reduce la posibilidad de sufrir un primer ataque cardíaco o derrame cerebral, que son dos de las principales causas de muerte en Estados Unidos, pero los medicamentos de venta libre, que diluyen la sangre y evitan que se formen coágulos, también pueden causar sangrado potencialmente mortal en el estómago, los intestinos y el cerebro, un riesgo que aumenta con la edad. Las últimas pruebas son claras. No se recomienda que las personas de 60 años o más comiencen un régimen diario de aspirina para prevenir un primer ataque cardíaco o derrame cerebral, dijo en un comunicado la doctora Jin Wen Sen, miembro del USPSTF. Las personas de entre 40 y 59 años que tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares pueden beneficiarse de comenzar a tomar aspirina para prevenir futuros incidentes, pero deben decidir en forma conjunta con un profesional de la salud si comenzar a tomar aspirina es la decisión correcta para ellas, porque el uso diario de aspirina conlleva posibles daños graves, dijo en un comunicado de prensa el doctor Yong Wong, miembro del grupo de trabajo. Los médicos deben considerar, entre otros factores, el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la probabilidad de sufrir una hemorragia del paciente, señaló el grupo de trabajo. Es importante tener en cuenta que las recomendaciones del USPSTF no se aplican a las personas que ya tienen enfermedades cardíacas, que han tenido un derrame cerebral o que ya siguen un régimen de aspirina. Cualquier persona que ya tome aspirina y tenga preguntas al respecto debe hablar con un profesional de la salud, dice Wong. Muchos adultos mayores no siguen las nuevas recomendaciones. Sin embargo, una nueva investigación revela que muchas personas mayores no siguen este consejo. Según un informe de marzo del 2024 de la National Poll on Healthy Aging, encuesta nacional sobre el envejecimiento saludable, patrocinada por ARP, el 14% de los adultos de entre 50 y 80 años toman aspirina con regularidad a pesar de no tener antecedentes cardiovasculares. El 20% de ellos dijeron que empezaron a hacerlo por su cuenta y el 5% comenzaron a tomar aspirina por recomendación de familiares o amigos. La encuesta también reveló que el 31% de los adultos mayores que toman aspirina desconocen el riesgo de hemorragia asociado. Una posible explicación de esta desconexión: los últimos consejos del USPSTF difieren de las recomendaciones anteriores emitidas en el 2016, que sugieren que las personas de 50 a 59 años con un cierto nivel de riesgo de enfermedades cardiovasculares y un bajo riesgo de hemorragia tomaran una aspirina diaria de dosis baja para reducir la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Las antiguas recomendaciones también decían que la decisión de tomar aspirina por razones preventivas debe ser individual para los adultos de 60 a 69 años que corren riesgo de enfermedades cardiovasculares. La aspirina ya no es una herramienta preventiva válida para los adultos mayores como se había promocionado durante décadas, afirmó en un comunicado el doctor Jordan Schaefer, hematólogo de Michigan Medicine, que trabajó con el equipo de la encuesta. Esta encuesta muestra que nos queda un largo camino por recorrer para asegurarnos de que el uso de la aspirina sea coherente con los conocimientos actuales. El director de la encuesta, el doctor Jeffrey Kulgren, dijo que los resultados del informe deberían fomentar más conversaciones entre los proveedores de atención médica y los pacientes sobre lo que funciona mejor para ellos. Continuamos instando a los médicos a que sean extremadamente selectivos cuando receten aspirina a adultos que no padezcan una enfermedad cardiovascular, dijo el doctor Donald M. Joel Jones, presidente de la Asociación Americana del Corazón, en un comunicado de prensa. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, Por favor, regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.